La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el Senado aprobó el día de ayer el llamado Plan B, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca debilitar al Instituto Nacional Electoral. De hecho, el consejero Ciro Murayama explicó en días pasados que entre los cambios, el Plan B desaparece las 300 juntas ejecutivas distritales y mutila la estructura operativa básica del INE, lo que impedirá organizar comicios auténticos. Lo cierto es que estas modificaciones fueron avaladas el día de ayer, en lo general y en lo particular, con 72 votos a favor, en su mayoría de Morena, pero también del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, y 50 en contra. Los miembros de la oposición esperan la publicación por parte del Ejecutivo Federal para impugnar la medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Margarita Torres Arreola. Ella es encargada de despacho del INE en Jalisco y precisamente queremos saber su opinión sobre pues ya esta decisión tomada. Muchísimas gracias, Margarita Torres, por acompañarnos esta mañana. Que tenga muy buen día.
Margarita, buenos días, ¿nos escucha? No. Bueno, tenemos cero.
Cambiamos de línea telefónica a ver si es el problema. Vamos a hablar sobre la... ya la tenemos. Margarita, ¿nos escucha? Muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Griselda. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación.
Bienvenida a este espacio, Margarita. Pues platíquenos de entrada y en términos prácticos, sobre todo porque luego de pronto esto queda en el terreno del etéreo. Tras lo avalado el día de ayer en el Senado, en espera únicamente de su publicación, ¿cuál va a ser el cambio en términos de procesos electorales y su impacto en la dinámica democrática del país?
Muchísimas gracias. Sí, bueno, el principal impacto que nosotros vemos con esta reforma, que como efectivamente mencionan, se aprobó el día de ayer, por fin después de un largo proceso legislativo, es la reducción en la estructura operativa del INE. El impacto es tan negativo que afecta o desaparece un 84.6% un 84.6% del personal que pertenece al Servicio Profesional Electoral. ¿Y quién es este personal que pertenece al Servicio Profesional Electoral? Pues son precisamente los vocales y las vocales que integran las juntas distritales ejecutivas, que, bueno, como ustedes saben, tenemos 300 juntas distritales en el país en función del número de diputados de mayoría que se eligen. Y bueno, en cada una de estas juntas distritales ejecutivas, que precisamente son las que tienen esta permiten esta presencia territorial del INE en todos los rincones del país, el INE llega inclusive a espacios o a lugares donde muchas autoridades del país no llegan. Y nosotros nos tenemos que encargar, bueno, este personal de las juntas distritales ejecutivas, de diversas actividades que están directamente vinculadas con la organización del proceso electoral como hoy la concebimos, es decir, con todos estos estándares de calidad, de profesionalismo, de independencia, con el estricto cumplimiento a la ley. Tenemos 5 vocales en cada junta distrital ejecutiva que durante un proceso electoral trabajan de manera simultánea. Estos vocales se pretende que desaparezcan. Es decir, lo que la reforma, esta reforma que se aprobó ayer, señala, es que todas las juntas distritales ejecutivas desaparezcan y que en su lugar funcione una oficina que únicamente esté trabajando en ella un vocal operativo, una oficina auxiliar con un vocal operativo que, dice la ley, podría ser auxiliado por una persona. Pero todo este trabajo que se lleva a cabo de pues actualización de la geografía electoral, de búsqueda y gestión para tener los espacios donde van a instalarse las casillas, de coordinación de la capacitación electoral de las y los ciudadanos, que son los funcionarios de las mesas directivas de casilla, que el día de la jornada electoral pues son la autoridad que recibe los votos de sus vecinos. Todas estas actividades que lleva a cabo la vocalía secretarial, por ejemplo, que es la atención de todas las solicitudes de información que es de interés de la ciudadanía, todas las quejas que se pudieran presentar por parte de los partidos políticos, toda esta actividad pues es humanamente imposible que ahora que la realizan cinco vocales, pues con la reforma se modifique toda esta estructura, se desaparezca y en su lugar se pretenda que una sola persona lleve a cabo toda esta actividad que, bueno, como sabemos, nos ha costado pues más de 30 años al país consolidar una estructura del Servicio Profesional Electoral que nos da garantías de que se trata de personas con total imparcialidad, con total profesionalismo, que son capacitados permanentemente y evaluados permanentemente para poder permanecer en sus cargos. Nos ha costado muchísimo, así como toda la construcción de nuestra vida democrática nos ha costado, y pues hoy de un palmazo pues esto desaparece, ¿no? Y se modifica la estructura, se mutila realmente a la institución, se deja sin brazos operativos, y bueno, pues esto realmente pone en riesgo la organización del proceso electoral que tenemos como compromiso a organizar el próximo año.
Sí, esta semana Margarita Torres, Radio Metrópoli entrevistó al diputado de Morena por Jalisco, Elmer García Almaguer, quien decía que la base de la reforma electoral era, por supuesto, reducir los costos porque tenemos a un Instituto Nacional Electoral muy caro. De hecho, decía que cada vocal en Jalisco está ganando alrededor de 100,000 pesos y que no hacen nada cuando no son tiempos electorales.
No, bueno, ese no es el sueldo. De hecho, las personas, la ciudadanía, lo puede consultar, el sueldo de cada uno de los vocales en la página del INE. De hecho, el INE es una de las autoridades del país que más transparente es, que más auditada está. Los sueldos, la verdad es que son, digamos, equivalentes al trabajo profesional y especializado que hacen los vocales, pero por supuesto que ninguno de ellos gana ni siquiera cercano a los 100,000 pesos. ¿No?
¿Cuánto gana?
Pues varía porque hay puestos que son vocales de área, el vocal secretario y el vocal ejecutivo, pero creo que oscila entre los 40,000 a 60,000 pesos, ya sin impuestos, pero eso es consultable, o sea, lo pueden consultar en la página del instituto. Y respecto al ahorro, pues mira, realmente pues habría que poner en una balanza qué tanto se gana y qué tanto se pierde pretendiendo ahorrar en sueldos de personal profesional con tantos años en la institución, y también cuánto se va a gastar en las liquidaciones, ¿no? Y bueno, por supuesto que eso estaría pendiente también de ser revisado por el Poder Judicial de la Federación, porque por supuesto que habrá impugnaciones. Pero mira, hablando un poco del tema del ahorro, te puedo decir que se ha dicho mucho que el INE le cuesta muchísimo al país. Un poco para ponerlo en perspectiva, te puedo decir que el INE le cuesta 28 centavos de cada peso del presupuesto de la nación. Entonces, realmente creo yo que ha sido un argumento o un pretexto, el de la austeridad, que se ha utilizado para mutilar a la institución. Creo que si se hubiera querido realmente ahorrar, si hubieran abordado muchos otros aspectos, se pudo haber consultado a la propia autoridad electoral. Por ejemplo, hay el tema de las prerrogativas del financiamiento a los partidos políticos. Tenemos un financiamiento doble. Los partidos políticos reciben a nivel nacional 6,000 millones de pesos y en las entidades una cantidad igual. Entonces, eso, por ejemplo, el establecimiento de un calendario común para la celebración de elecciones, porque, como tú sabes, hoy el INE interviene en todas las elecciones que se celebran también a nivel local. Entonces, esto implica que la institución esté trabajando todos los años. Todos los años hemos tenido elecciones. Este año simplemente se están organizando las elecciones del Estado de México, Coahuila y, bueno, Tamaulipas, que acaba de celebrarse.
Uh-huh. Margarita, uno de los grandes temas del discurso para impulsar todas estas modificaciones tiene que ver con los altísimos sueldos que perciben los consejeros electorales. ¿Estas modificaciones legales los tocan?
No. Bueno, esa era una intención, hacer digamos, una reestructura de la institución, reducir el número de consejeros, que los consejeros fueran seleccionados por voto popular, una reestructura, digamos, a los órganos centrales. como esa reforma constitucional no se aprobó porque se requería la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los miembros del Congreso de la Unión, pues no se aprobó, y entonces por lo que se optó fue por un plan B que pues no toca para nada la estructura de los consejeros, sí unifica muchas áreas de órganos centrales, que la verdad también representa una gran afectación para la organización de los procesos, y lo peor, lo que nos parece peor, es pues que se va en contra de la estructura del servicio, que pues somos quienes, pues creo que sin esta estructura la institución no podría funcionar de manera adecuada como lo ha venido haciendo hasta hoy.
Sí. Entonces, ahora, Margarita, ¿se espera nada más después de la aprobación del Senado que el presidente publique pues ya esta decisión? ¿Qué pasará con los trabajadores? Nos hablaba del 84% de la estructura, pero ¿qué significa? ¿Cuántos trabajadores serán dados de baja con esta reforma electoral?
Pues aproximadamente somos 2.000 miembros del servicio profesional en el país, es aproximadamente el 84%, entonces creo que pues sí es un impacto importante. Y lo que nosotros estamos previendo, pues bueno, en la institución en sí va a promover las controversias constitucionales, como lo hizo para combatir las dos primeras leyes que se aprobaron y que se publicaron en diciembre, que son la Ley de Responsabilidades y la Ley de Comunicación Social, que también tienen implicaciones en materia electoral. La institución, por su parte, promoverá esta controversia constitucional, porque la Constitución le permite promover esta controversia. Por su parte, los partidos políticos o las fracciones parlamentarias también promoverán las acciones de inconstitucionalidad, y pues también quedará al arbitrio de cada uno de los trabajadores que se ven afectados por esta reforma el promover un amparo en caso de que así lo decidan. Pero pues sí, se prevé que aproximadamente en los próximos 5 meses ya se lleve a cabo esta eliminación de las plazas. Entiendo que el Consejo General tendrá que determinar la forma en que van a ser liquidados o vamos a ser liquidados y quién se quedaría a cargo de cada una de estas oficinas auxiliares que así le nombra la reforma, porque no sabemos quién será la persona que se quede. Por supuesto, tendrá que ser personal improvisado que lleve a cabo la organización de las elecciones cuando no exista este personal del servicio profesional electoral.
Oiga, Margarita, ¿y qué le dicen los trabajadores ante esta incertidumbre que están viviendo en estos momentos? ¿Qué le preguntan? ¿Cómo los ve en estos últimos días?
Pues mira, la verdad es que hay una sensación de decepción, de tristeza, de desánimo al interior de la institución. Por supuesto, nos hemos esforzado y hemos pedido pues no dejar de llevar a cabo nuestras actividades con el mismo profesionalismo, con el mismo ahínco que lo hemos venido haciendo. Sin embargo, pues es natural que los trabajadores se sientan decepcionados, que el personal que ha dedicado su vida a profesionalizarse y a especializarse en la materia. Bueno, te comento, las personas que pertenecemos al Servicio Profesional Electoral no ingresamos porque somos recomendados o porque porque tenemos palancas, ¿no? Como muchas veces se dice. Aquí, para ingresar al Servicio Profesional Electoral, se requiere pasar por un proceso de selección, un concurso público, donde se hacen exámenes, donde se hacen entrevistas, donde se valora la experiencia que las personas tienen. Luego de eso, pues se concursa por una plaza, más no por una adscripción. Entonces es muy común que cuando tú accedes a un cargo del Servicio Profesional Electoral, pues que tengas que moverte de residencia, no sé, puede ser que te ofrezcan una vacante en Tamaulipas, en Chiapas, etcétera. Entonces, pues es gente que la verdad es que ha puesto mucho empeño y ha tenido que hacer muchos sacrificios para pertenecer al Servicio Profesional Electoral. Y pues sí hay desánimo y decepción.
Bien, pues Margarita, le agradecemos muchísimo estos minutos concedidos a este espacio informativo. Le deseamos un excelente día y nos mantenemos en contacto.
Al contrario, la agradecida soy yo.
Gracias. Gracias y hasta pronto. Margarita Torres Arriola es encargada de despacho de línea aquí en Jalisco Gris. Y
nos vamos.
Excelente día.